Y hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo, porque usted sabe que todos los temas bíblicos son interesantes. Y Dios habla para que nosotros escuchemos y vivamos la vida que agrada a Dios. ¿Me escuchan todos? Amén. Hermana Felicita, ¿me escucha? Hermana Dolores. Amén. Gloria a Dios. Que estamos teniendo problemas, no con el micrófono, aparentemente con el que se pone el micrófono. Que se pase que moviendo el micrófono. Y vamos a hablar hoy sobre el llamado de Dios. Vamos a hablar sobre la juventud. Vamos a hablar del amor del Padre. Y vamos a hablar cuando el Padre hace las cosas como Dios manda. Y cuando no las hace, ¿cuál es el resultado de todas estas cosas? Y esto es importante que lo sepamos, porque nosotros somos una iglesia cristiana, ¿verdad? Y debemos tener un hogar cristiano. Esto es importante. Usted viene a una iglesia cristiana, usted tiene que mantener un hogar cristiano. ¿Quién sabía eso? Yo no puedo venir a la iglesia cristiana y mantener un hogar que no se semeje a las cosas que Dios pide. O sea, cuando venimos a la iglesia, es la iglesia y nuestro hogar. Nuestro hogar debe brillar. Nuestro hogar, cuando la gente entre, debe tener ese aroma a Jesucristo. Que uno pueda decir, aquí vive el Señor, aquí está el Señor. El Señor. Y hermano, donde ustedes entran al Señor, hay bendición. De una manera especial. Y vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Y yo quiero decirle algo de Samuel. Samuel viene como resultado de una mujer que no podía tener hijos. Se llamaba Ana. No podía. Yo no me lo diré. Una mujer se llamaba Ana, no podía tener hijos. Y oró a Dios. ¿Quién sabía que la solución es el Señor? Y oró a Dios. Y Dios le dio un primer hijo, después le dio más, pero le dio un primer hijo y ella le hizo una promesa a Dios. Señor, si tú me das un hijo, cuando ya yo lo haya dado la leche del pecho, te lo voy a entregar a ti, para que viva para ti toda la vida. Hermano, eso no es fácil, ¿sabes? Eso no es fácil, que Dios no haya podido tener hijo y diga que el primero que tenga o el único que tenga se lo va a devolver a Dios, ¿verdad? Así que ella lo hizo de esa manera. Y déjeme decirle, a Dios le gusta algo bien importante, y es que cumplamos las promesas que le hacemos. La Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Amén. Así que eso sea algo para nosotros. Cuando prometemos algo a Dios, lo cumplamos. A veces nosotros somos olvidadizos, pero usted quiere saber algo, Dios no. A Dios no se le olvida nada de lo que nosotros le decimos. Y tenemos que vivir conforme a eso. Bueno, pues el muchachito creció, nació, se llevó al templo, se lo entregó al sacerdote Elí, y el muchachito con el tiempo fue creciendo. Todavía era un jovencito pequeño, pero vamos a ver lo que nos dice la palabra. Se encuentra en Primera de Samuel capítulo 3, y vamos a empezar con el verso 1, y dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Fíjese, el joven Samuel fue a la iglesia y estaba a cargo de él, nada más y nada menos que el sumo sacerdote Elí. Y dice que él ministraba a Jehová. O sea que él aparentemente oraba a Dios. Vivía para Dios. Un niño, hermano. Un niño. Y a veces nosotros decimos, vamos a dejar que los niños gocen su niñez, y después decimos, vamos a dejar que gocen su juventud, y después decimos, vamos a dejar que gocen su vejez, oiga, su adultez, y después su vejez. hermano, hay desde chiquito, tenemos que insistir en que aprendan a adorar a Dios. Eso es parte de uno ser cristiano, criar a nuestros hijos en el temor de Dios y enseñarle que existe un Dios grande, un Dios maravilloso. Así que él tenía aparentemente una buena relación con Dios en cuanto a oración y todo esto. Y dice también que no se escuchaba mucho y no había visión. Y si no hay visión de lo que Dios quiere hacer para que haya un pueblo que viva con lo que Dios quiere hacer, que es cuando se interpreta la visión, viene a ser una profecía que se lleva al pueblo, ¿verdad? Y en aquellos entonces, por la dureza del corazón de aquella gente, la comunicación con Dios estaba interrumpida. También Dios no hablaba, como en otras ocasiones. Aquí estaba, hablaba pero muy poco, y hablaba a base de visiones, muy poco. Dice que aconteció un día, el verso 2, que estando Elí era el sumo sacerdote, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. ¿Usted sabe por qué? Porque estaba entrado en años, empezaba ya, estaba en su vejez, y una de las cosas que le faltó, o se le iba acabando, era su vista. Amén. Y su edad avanzada, aunque tenía dos hijos, que los vamos a ver ya mismo. Dice que Samuel, este jovencito, estaba durmiendo, el verso 3, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Oiga esto, él estaba en el templo, él no estaba en el lugar santísimo, donde estaba el arca, porque ahí no podía entrar nadie, nada más que el sumo sacerdote, una vez al año. Y entraba ahí, hermano, a orar por todo. Y este sumo sacerdote lo tenían que amarrar, o por la cintura, o por una pierna, porque si él estaba haciendo las cosas mal delante de Dios, se podía morir allí. Y el problema era que si se moría, nadie podía entrar. Así que lo amarraban. Si tardaba mucho en salir, ya pasó un día y no sale. Entonces le mandaban un mensaje con la soga. ¿Estás ahí? Si él alaba la soga, al otro lado sí está vivo. Si no alaba la soga, la gente se daba cuenta que se metió al lugar santísimo y no estaba bien con Dios. Pero esto es importante, hermano, que la iglesia constantemente esté bien con Dios. Tenemos que mirarnos, hermano. Nosotros sabemos las cosas malas que hacemos. ¿Quién aquí? ¿O usted es algo que no le agrada a Dios? ¿Usted lo sabe o no lo sabe? Todos lo sabemos. Así que tenemos que proceder, pues, a arrepentirnos y no volver a hacer estas cosas más, ¿verdad? Así que, como leí el 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, había unas lámparas que las podía prender en aquel entonces, cuando se instituyó esto, eran los hijos. Era solamente, el sumo sacerdote las prendía y las apagaba. Y no todo el mundo podía prender las luces y apagarlas. En las cosas de Dios, hermano, Dios tiene puesto, Dios tiene personas para hacer las cosas. El 4 dice, Jehová llamó a Samuel. ¿Quién sabía que Dios habla? ¿Y cómo habla, hermano? Dice, Jehová llamó a Samuel. Me imagino que le dijo, ¡Samuel! Y él le contestó, heme aquí. Heme aquí. A veces leemos la palabra de Dios y dice, yo como que siento en mi corazón que Dios me está llamando. ¿A quién le ha pasado eso? ¿A alguien le ha pasado? Como que Dios me está llamando. Pero hermano, se quedó en que yo pienso que Dios me está llamando. No hacemos nada. Cuando usted tenga ese momento, dígale, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Heme aquí, háblame. Dios habla. Y es tiempo que nosotros, hermanos, no vayamos a la iglesia para entretenernos. No vayamos a la iglesia porque hay un concierto. No vayamos a la iglesia, vamos a la iglesia a adorar a Dios, hermano. Hay que ir a la iglesia a buscar la presencia de Dios. La iglesia en estos días está tan y tan entretenida, hermano, que yo me imagino que no oirán la voz de Dios. Porque el entretenimiento ensordece, es tanto el ruido del entretenimiento que a veces Dios habla y no podemos escucharlo. Así que él le dijo: Samuel, Dios nos llama por nombre, ¿saben? Y él le dijo: heme aquí. ¿Y qué hizo Samuel cuando oyó eso? Pues mire esto, corriendo luego a Elí en el verso 5, le dijo a Elí: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Te voy a explicar algo, esto es bien importante que lo entendemos, hermano. Hay que conocer a Dios para entonces poder conocer su voz. Recuerda, hermano, hay muchas voces extrañas. Hay muchas voces extrañas. Mire, yo les voy a traer un caso para que usted vea. Usted está en su casa, usted conoce a su papá, usted conoce la voz de su papá, y no importa el cuarto que su papá llame, usted dice: papi me está llamando. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque conocemos la voz de Dios. Pero si nosotros no aprendemos a conocer la voz de Dios, no podemos decirle heme aquí a cualquier voz que escuchamos. La iglesia tiene que irse de rodillas y decirle: Señor, háblame. Tu siervo necesita escuchar tu voz. Necesitamos que tú nos hables. ¿A quién le gusta aquí cuando Dios le habla? Amén. Gloria a Dios. Esto es importante que busquemos, porque el Dios de nosotros constantemente habla. Mire lo que pasó. Él le dijo: mira, yo no te he llamado. Te he dicho que no comas mucho antes de acostarte, que después tú empiezas a escuchar voces. Y él se fue y se acostó de nuevo. Y el 6 dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, hizo lo mismo que la otra vez. Vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él volvió y le dijo: hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Amén. Vamos a ver el verso 7. Y Samuel, oiga esto, hermano, leímos ahorita que Samuel ministraba en presencia de Jehová, pero mire este verso ahora, el verso 7, dice: Samuel no había conocido aún a Jehová. Con razón, no podía identificar la voz. No lo había conocido. No lo puede identificar. Samuel no había conocido aún la voz de Dios, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Hermano, ¿cómo podía identificar a Dios si todavía no lo había conocido? La iglesia debe tener el deseo de cada día conocer más a Dios. Pastor, ¿y cómo yo puedo conocer a Dios? Mire, fácil, cómprese una Biblia. Yo le iba a anunciar las que tenemos aquí para venta, pero se las anuncio cuando termine. Cómprese una Biblia, empiecela a leer y ore y diga: Señor, revélate a mi vida, háblame, necesito escuchar tu voz. Necesito escuchar tu voz, Señor, háblame. Y Dios lo hace, ¿sabe? Dios lo hace. El problema es que mucha gente le tiene miedo después del llamado que Dios les hace y interrumpe su conversación con Dios. Así que le dijo que no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. El verso 8 dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó otra vez con la misma rutina. Y vino a Elí y le dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. En mi pueblo hubiesen dicho que a la tercera va la vencida. Amén. Pero yo les quiero decir, es que cuando Dios tiene algo con nosotros, Dios constantemente nos está llamando. No le digamos, o no pongamos oídos sordos, vamos a decirle: Señor, háblame, que tu siervo escucha. Háblame. Pero vuelvo y se lo repito, primero usted tiene que conocer la voz de Dios, porque hay voces extrañas que pueden venir. Y si usted no conoce la voz de Dios, piensa, ¿qué es Dios? ¿Quién se ve a eso? O sea, el primer paso es buscar la presencia de Dios, es conocer la voz de Dios. Cuando usted lee la palabra y ve cómo Dios funciona, cómo Dios obra, ya usted entiende más de Dios y sígale buscando. Dios, háblame, háblame, háblame. No se canse de la primera vez, ni de la segunda vez, ni de la tercera vez. Sigue insistiendo. Busque la presencia de Dios de manera especial, hermano. Entonces dice, entonces entendió Elí, el sacerdote, que Jehová llamaba al joven. Tres, a la tercera vez entendió que era que Dios estaba hablando. Bueno, no deje que nunca se apague ese deseo en su corazón de hablar con Dios. No deje que nunca se apague. Busque a Dios constantemente. Hermano, la iglesia, ser cristiano no es algo part-time. Buscar a Dios, estar en la iglesia, es algo que debe ser de suma importancia en su vida. Ah, hoy es domingo. Ah, pues vamos para la iglesia. No, hermano. ¿Qué pasó durante los otros 6 días? Hay que orar, buscar el rostro de Dios. Dios quiere que vivamos en santidad. Santidad no es la ropa que usted se pone. Santidad es la vida. Vivir santo es vivir apartado para Dios. Hay gente que dice, no, santidad es el orden. Mire, no, hermano. Santidad es apartarse para Dios. Usted puede tener una falda que sea tipo va a cumplir, que se lleve toda la basura que encuentre en el camino, pero si tu corazón no pertenece a Dios, de nada le vale. El hábito no hace al mundo. Amén. Es el corazón. Naturalmente, sí, usted puede combinar parte de las dos cosas. Amén. Una y otra. Santidad es vivir separado para Dios. Hoy en día, con pena lo digo, pero nos hemos convertido en domingueros. A veces alguien coge la Biblia y dice, ay, compré una Biblia mala, está al revés, y no se da cuenta que la está leyendo del otro lado, hermano. Ah, pues si está al revés no la leo. Mire, enderecela, como usted debe enderezar su vida y vivir para Dios. Usted cuando está viviendo al revés de lo que Dios pide, usted no entiende. Pero cuando usted se endereza en los caminos de Dios y empieza a buscar a Dios, Dios le habla, Dios le ama de manera especial. Yo conocí a un predicador, Junior, le decían a él, me imagino que tu papá se llamaba igual. Decían Junior. Y Junior nació con el síndrome de Down. ¿Quién sabe aquí lo que es el síndrome de Down? Junior nació con el síndrome de Down. Y su abuela, oiga esto que le voy a decir, su abuela y su mamá oraban. Un día sí y el otro también. Oraban por Junior. Oraban por Junior. Oraban por Junior. Dicen que Junior llegó el momento en que ya casi no se podía parar y se iba de boca. Lo llevaron al doctor y le pusieron algo en la espalda como metal para sostenerlo derecho. Pero su mamá y su papá, y su mamá y su abuela le creían a Dios. No importaba lo que la gente dijera, ellos le creían a Dios. Ellos hablaban con Dios. Ellos llevaban su petición al corazón de Dios. Pasaron 25 años. Y un día Junior se levantó. Y Junior hoy día es abogado. ¿Quiere dar la gloria a Dios? ¿Quiere dar la gloria a Dios? Mire, hermano, lo llevaron al médico. A él le pusieron una varilla en la espalda. Y cuando se lo checaron, no estaba. Y él se quedó casi así. Y le dijo: Señor, ¿por qué no me quitaste esto también? Le dijo: no, quédate con eso para que la gente vea lo que estás diciendo, ¿verdad? Confórmate con el 98%. Amén. Dios es real. Dios es real. Hay que conocer a Dios. No es venir a la iglesia y sentarse. No, hermano, busque a Dios de corazón. Y enséñele a sus hijos a buscar a Dios. Yo creo que eso es la obligación y el que sus padres tienen con sus hijos. Si sus padres son cristianos, tráigalos a la iglesia. Es que él no quiere venir, tráigalos a la iglesia. Es que se porta mal, tráigalos a la iglesia. Si fuéramos a salir de todos los muchachos que se portan mal, estuviéramos sin niños en la iglesia. ¿Cierto o no es cierto? ¿Quién dijo sin pastor? No, hermano. Es deber de nosotros enseñarle a nuestros hijos a conocer a Dios, a vivir para Dios. No es enseñarle que se ponga de rodillas, ahora que digo. Enseñarle a vivir a Dios, a conocer a Dios. Esa es la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos. Es conocer a Dios. Conocer a Dios. Y dijo Elías Samuel, verso 9. Ve y acuéstate, le dijo. Lo mismo que le decía en las otras ocasiones, pero ahora cambió y le dijo: y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Yo me imagino que iba practicando. Si me habla ahora, ¿qué le digo? Habla Jehová, que tu siervo oye. Habla Jehová, que tu siervo oye. Pero él no pensó, a lo mejor, ¿cuándo será esto? Pero mire el verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: ¡Samuel! ¡Samuel! Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo. Oye, ¿quién sabía aquí por segunda vez que Dios habla? Amén. Dios nos busca, hermano, constantemente. Somos nosotros. Nosotros pensamos que estamos jugando al esconder. ¿Quién se acuerda de eso? Al esconder. Pero Dios nos habla de muchas maneras, hermano. No endurezcamos nuestros corazones cuando Dios habla. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir nuestra boca, vamos a abrir nuestro entendimiento espiritual y vamos a buscar a Dios. Tenemos problemas con Él. Ahora me escuchan, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Que él buscó a Dios y Dios le habló. El que busca a Dios lo encuentra. El que quiere que Dios hable, aguce sus oídos, aguce su corazón. ¿Qué es lo primero que Dios nos pide a nosotros? ¿Usted sabía? Hijo mío, dame hoy tu dinero. No. Hijo mío, dame hoy tu tiempo. No. Hijo mío, ¿qué es lo primero que pide? Hijo mío, dame hoy tu corazón. Démosle el corazón al Señor y vivamos para el Señor, hermano. Déjeme decirle que la diferencia es notable entre el que busca a Dios y el que no le busca. Nosotros cantamos un corito que se encuentra en el último libro del Antiguo Testamento. ¿Quién sabe cómo se llama? Le voy a dar la primera letra mal. Malaquías, ¿verdad? Dice, y serán para mí especial tesoro, y serán para mí especial tesoro, en el día que yo actúe, los perdonaré, en el día que yo actúe, los perdonaré, como el hombre que perdona, como el padre que perdona a su hijo, que perdona a su hijo, que le sirve, os volveréis. Y discerniréis entre el justo y el malo, os volveréis, y discerniréis entre justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Dios sabe quién le sirve y quién no le sirve. No venga a la iglesia a ocupar un asiento, venga a la iglesia a darle el corazón al Señor. Venga a la iglesia a hablar con Dios. Venga a la iglesia para escuchar lo que Dios tiene que decirle, hermano. De otra manera, está perdiendo el tiempo. ¿Quién me oyó? Amén. ¿No se oyen los amén? ¿Quién me oyó?
Amén.
Gloria a Dios. Aquel día, dice el verso 12, yo cumpliré contra Elí, espérate, todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio al fin. Los cristianos debemos cuidar nuestra casa, no quiere decir el edificio, nuestros cristianos debemos cuidar nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra conducta delante de Dios. El 13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad, oiga esto hermano, que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hoy en día los padres, hermanos, dejan hacer a los hijos lo que venga en gana. No. Ahí la psicología dice que usted no puede pegarle a los niños. Pero la Biblia ya dice en el libro de Eclesiastés, no, de Proverbios, que hay que tener control de los niños. La psicología, o sea, aquí tenemos una doctora en psicología, ¿verdad? La psicología vino después que la palabra de Dios. Amén. No, porque es que si le tuesto en la sentadera, pues, ¿qué pasa? Ah, que después no se puede sentar. Porque no se siente, que se mantenga de pie. Amén. La conducta de los hijos, hermano, agrava si el padre no les estorba. Si usted deja hacer a su hijo lo que le viene en gana, su hijo lo va a hacer. Déjeme decirle que los muchachos constantemente empiezan a pulsear con los padres en lo voy a hacer y yo no lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. ¿Usted fue niño alguna vez? ¿Quién aquí fue niño alguna vez? Muy poca gente. Nacieron viejos. Mira, déjeme decirle, nosotros una lucha con los padres constantemente. El papá te dice, no lo hagas, y tú dices, yo lo hago. ¿Cierto o no es cierto? Y esto es, hermano, si usted no se pone duro, un día le dice, papi, cocina, que yo estoy aquí sentado. Y empiezan a mandarlo a usted. ¿Quién quiere que tus hijos los manden? Alguien me levantó la mano y dijo, sí, que nos manden de paseo a Europa. Pero eso no es, amén, eso no es. Así que, hermano, la conducta de los hijos se agrava cuando el padre no les estorba, cuando el padre no los corrige. El verso 14 dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Dice, le llegó el día, ya no tienen oportunidad, por no decir chance. Le llegó el día, ya es muy tarde, ya es muy tarde. es duro escuchar unas palabras como esa, hermano. El 15 dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Imagínense si Dios le dice, yo voy ahora a tomar, voy a hacer juicio sobre Elí y su casa. Estas palabras le reveló a este joven y dijo, yo no me atrevo a decirle eso a Elí. Elí ha sido tan bueno conmigo, como yo le voy a decir que por la conducta de sus hijos, porque no le supo enseñar como debía haberlo hecho, va a suceder algo en su casa. Y dijo, yo no le voy a decir nada. La pregunta es, a lo mejor decía, ¿le cuento la visión que tuve o no? ¿Le cuento la visión que tuve o no? Si usted hubiese sido, ¿se lo hubiese contado? No me tiene que responder, haga así o haga así. ¿Usted se lo hubiese contado, Aline? Una sola persona hizo así. Amén. Ya es muy tarde. Llamando pues Elías a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Elí tomó la delantera. Y él, porque el hijo no vino donde él. Samuel no vino donde él. Pues fue donde el hijo. Y dijo, heme aquí. Y le dijo el 17, ¿qué es la palabra que te habló Dios? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada. Si me encubrieres, palabra de todo lo que habló contigo. Elí sabía que la crianza que les había dado a sus hijos no era correcta ante los ojos de Dios. Hermano, a veces, déjeme decir una cosa, a veces lo que criamos somos monstruitos. Hermano, y no hacemos nada. Los padres tienen que tomar acción en los hogares, hermano. A veces somos demasiado permisivos y se lo aguantamos todo. Ah, él es chiquito, cuando sea grande aprende. Y después llega grande y dice, bueno, no aprendió, ya es tarde. Es fácil, ¿verdad? Pero el hermano Guillermo nos va a leer. Primera de Samuel 2, del 22 al 25. Y escuche bien, hermano. Primera de Samuel 2, del 22 al 25. Es la página anterior de lo que usted está leyendo.
Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
Jehová había resuelto hacerlos morir. Hay gente que le dice al hijo, tienes que comer. No, papi, no voy a comer. Te lo digo por última vez. Tienes que comer. No voy a comer. Ok, no te lo digo más. ¿Es así o no es así? Así son los padres hoy en día con los hijos. Y después dice, bueno, que haga lo que quiera, pero usted no sabe, hermano, el daño que le está haciendo un hijo. Porque crecen sin principios cristianos, aún estando dentro de la iglesia. No le dé pena corregir un niño, dele pena después si usted no lo corrige y está echando. Yo estaba una vez dando un paseo por la Isla del Encanto y llegué a un sitio bien remoto y vi allí una cárcel. Y decía, correccional para jóvenes. Y yo me detuve porque tenía unas palabras más chiquitas que yo no las podía leer si el carro caminaba. Y decía, corrige a tu hijo a tiempo para que no termine en una correccional. Yo dije, wow, qué tremendo, hermano. Tenemos que trabajar con nuestros hijos. Ellos van a insistir. Y alguna vez le averiguo en el ladito suave suyo, que usted es permisiva, se le montan encima. Y después usted no viene. Usted cuando le diga algo, firmeza. Ponga los dos pies firme. Y dígale, se acabó. A comer, a bañarse. Ay, no es sábado. A bañarse. Y que no lo vean la voz suya. Entonces, porque si no, hermano, dentro de pocos años la mandan a usted. A bañarse, bañate tú, mami. Tú estás sudado y tú también metido en la cocina, no cogiste calor. Y te empiezan a contestar, te empiezan a mandar, te empiezan. Menos mal que aquí nadie, pero doy gracias a Dios que aquí nadie está pasando por eso, ¿verdad? Y déjeme decirle que desde chiquitos, desde antes de caminar, ¿saben? Se ponen así. Bueno, así que hermano, Elí sabía que la crianza que les había dado sus hijos no era la correcta. El 18 dice, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrir nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien te pareciere. Él le dijo, él es Dios. ¿Quién puede ir contra Dios? Nadie. Y el 19 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios respaldó el ministerio de Samuel de una manera especial, porque Samuel le era fiel a Dios. Mire qué privilegio más grande un padre tener un hijo que le sirva a Dios. Qué privilegio más grande, hermano. Déjeme decirle que Samuel fue el último de los jueces y el primero de los que tuvo ministerio de profeta. Dice que palabra que Samuel decía no caía. Dios respaldaba porque él hablaba lo que Dios le decía. Tremendo, hermano. Tremendo. Así que el 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, porque estaba diciendo lo que Dios le decía. No estaba inventando. Porque hay gente que te ve a ti y dice, yo siento decirte que, hermano, si es usted el que siente decirte, no diga nada, deje que Dios diga. Pero la gente no se atreve a decir, Dios dijo. ¿Es cierto o no es cierto? Mira, yo siento decirte, ¿verdad?, que esto y lo otro. ¿Eres tú el que siente o es Dios el que dice? Ay, y si después no se da, eso es problema de Dios, no tuyo. Tú tienes que hacer lo que Dios te dijo. ¿Quién me oyó? ¿Quién me entendió? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Cuando cumplimos con el ministerio que Dios nos da, Dios muestra el ministerio y la fidelidad de la gente. Ustedes nunca le han dicho, caramba, yo te conozco. Oye, desde que te vi yo sabía que tú eres un siervo de Dios. ¿A quién le ha pasado eso alguna vez en tu vida? Porque Dios habla. Amén. Usted no tiene que decir, yo voy a las iglesias, mire, y a lo mejor yo no sé si lo usé alguna vez en mi vida, pero la gente dice, y aquí ahora le vamos a presentar al gran siervo de Dios, ministerio internacional, un hombre que esto, hermano, el grande en la iglesia es Dios. Nosotros somos siervos de Dios. El gran profeta, el gran ¿el gran qué? ¿Ah? Ministro, pastor. Grande en la iglesia es Dios. Grande es Jehová y digno de toda alabanza. Así que ningún ministro es grande. Bueno, a menos que mira 6-8, sí. Pero aparte de eso, hermano, grande es Dios. Y no se olvide de eso, grande es Dios. No importa la posición que usted tenga, grande es Dios. Grande es Dios. Por eso es que Cuando usted se siente grande, hermano, usted piensa que usted está por encima de la gente, ¿no? El pastor o el ministro que sea debe ser humilde para que vean a Dios en usted. Cuando hay que actuar con sabiduría y con carácter, también se hace. Amén. Así que, dice el 21, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora, pregunto yo, ¿qué pasó con los hijos de Samuel? ¿Qué pasó con los hijos de Samuel? Vamos a ver lo que pasó con los hijos de Samuel, hermano. Vamos a buscar Primera de Samuel 4, versos 17 y 18. Está ahí al lado, una página que pase hacia adelante. Amén. Ahora el hermano Guillermo le va a dar lectura.
Amén, pastor. Dice: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años.
¿Qué le pasó a los hijos de Elí, que vivían en pecado, aún siendo sacerdotes? ¿Qué les pasó? Murieron en la batalla. Murieron en la batalla. Y cuando le dieron la noticia a Elí, se cayó. Se le partió el cuello. Se desnudó. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Es mejor servirle a Dios que a los hombres. Pero se voy a decir una cosa, Dios es estricto. Dios es estricto. Con Dios usted no puede jugar. Amén. Usted podrá jugar con su papá y engañar, pero a Dios no hay quien lo engañe. Por eso es que yo le digo que las cosas de Dios son cosas serias. Aleluya, son cosas serias. Ahora yo quiero así, rapidito, como que quien no quiere la cosa, yo quiero leerles algo. Bien cortito, a ver si lo encuentro. Vamos a buscar Primera de Reyes 2:1-4. Yo lo voy a leer, hermano, bien. Amén. Yo le voy a ver, le voy a enseñar algo de un padre que le falló a Dios muchas veces, y se llama David. David cometió muchos pecados, pero David amaba a Dios de manera especial, se arrepintió de todos ellos, y cuando llegó a la edad madura, ya que tenía que despedirse de este mundo, habló estas palabras a su hijo Salomón, que según dice la gente y dice la Biblia, que fue un hombre brillante. Amén. Yo tenía que ponerse batería. Bueno, dice: mandato de David a Salomón. Dice: llegaron los días en que David había de morir. ¿Quién sabía eso? Que a todos los que estamos aquí nos va a llegar un día en que nos vamos a morir. Ah, pero yo tengo 30 años, yo tengo 40 años, y en lo que uno llega a 70, y si muere a los 40 y medio, y si muere a los 41, ¿estás tú preparado con Dios? Pero pastor, no asusta a la gente. Yo no estoy asustando a la gente, yo estoy hablando de lo más seguro que tú tienes cuando naces. Lo más seguro que tú tienes cuando naces es la muerte. Hubo un cardenal, se llamaba el cardenal Borgia, italiano por supuesto, y dijo esta palabra: para todo me he preparado en la vida, menos para la muerte. ¿Cuándo es lo más seguro que tenemos? ¿Es cierto o no es cierto? Aquí no vinimos, no somos estatuas. Algún día, estamos ahora en la horizontal, en la vertical, pero terminaremos un día en la horizontal. Así que llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, el 2, yo sigo el camino de todos en la tierra. Entonces le dice, esfuérzate, que usted le hubiese dicho, esfuérzate y sé valiente. Mire cómo él le dijo, esfuérzate y sé hombre. Hay una diferencia grande. Le dijo, esfuérzate y sé hombre. ¿Qué es ser hombre para David? ¿Qué es ser hombre? Conforme a la voluntad de Dios. Y le dijo, ¿tú quieres ser hombre? Un hombre de verdad, un hombre íntegro, íntegro, un hombre vertical, un hombre que la gente sepa que ama a Dios. Mira lo primero que le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, oiga bien esto, hermano, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice el Señor, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. Y si usted dice, yo voy a vivir una vida, yo voy a ser el hombre que Dios quiere que yo sea, y el hombre que Dios quiere que tú seas es el hombre o la mujer, en muchos casos, que tiene que enseñarle a sus hijos que la vida no son placeres, que la vida es conocer a Dios sobre todas las cosas, es lo primero, la prioridad, vamos a decirlo aunque suene cacofónico, la primera prioridad en su vida es Dios, de aquellos que conocemos a Dios. Y si esa es nuestra prioridad, debemos enseñarles, hermano, hoy día los niños, que si hay que llevarlos aquí, que si hay que llevarlos allá, y cuando el niño no nos llevan a eso, pues ay, se pone en hoja y entonces empieza a tirar las cosas, no quiere hablar, no quiere, ay, no, no hay que llevarlo. Y cuando vienen a ver los hijos, son los que mandan en la casa. Yo una vez en una revista, al abrir la primera página que abrí, hermano, la verdad, ¿usted quién hace así? Una vez en Puerto Rico, hermano, el país donde es mi esposa es del pueblo, de la capital de Puerto Rico, de Caguas. Es más, la gente dice hoy en día que es la capital del mundo. Mira, Puerto Rico, y el esposo de ella también. Yo recuerdo una vez, hermano, mire, yo le voy a decir esto, que se metió de moda. ¿Quién aquí sabe lo que es la ruleta rusa? Que cogen el jebolo y le dejan una sola bala y hacen... Pues la gente cogió la Biblia como la ruleta bíblica. ¡Háblame Dios! Y ponían el dedo. Y si no les gustaba, seguían, leían, leían 20 capítulos. Y decían, esto fue lo que Dios quiso decirme, hermano. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso, hermano? Esa era la culeta. Y esto fue lo... Si le gustó, Dios me lo dijo. Si no, ¡ay, me equivoqué de dedo! Debió dar al lado bueno que tengo que hacer con el dedo en medio. No, hermano. ¿Usted quiere que Dios le hable? Busque usted a Dios. Si yo quiero, vamos a ver aquí. Si yo quiero que el hermano Edinson me hable, ¿qué yo tengo que hacer? Pues yo voy a buscar a Edinson. Hermano Edinson, ¿cómo está? ¿Cómo lo trata la vida? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Poco a poco. Amén. Pero yo no voy a decir, Señor, trae a Edinson a mi casa. Y me voy a mudar mañana y luego voy a la dirección. No, hermano, no juguemos con las cosas de Dios. Sé hombre, le dice. Esfuérzate y sé hombre. Ser hombre no es el machazo. Sé hombre es buscar primero a Dios. Ser un buen padre. Ser un buen hijo. Ser un buen esposo. Ser un buen trabajador. Ser un buen ministro de Dios. Eso es ser hombre. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero decir algo sencillo. ¿Habrá aquí alguien esta mañana que no, bueno, ya esta tarde, que no conoce al Señor? y le quiere decir, yo quiero entregarte mi corazón. ¿Habrá alguien que diga, yo estoy cansado o cansada de vivir la vida que estoy viviendo? Yo quiero vivir una vida diferente. Yo quiero servirle a Dios todos los días, un día sí y el otro también. ¿Habrá alguien? Si no hay nadie, vamos a hacer el segundo llamado. ¿Habrá alguien aquí que diga, yo estoy en los caminos del Señor por tiempo, pero no estoy viviendo conforme al corazón de Dios? Yo quiero empezar a vivir conforme al corazón de Dios desde hoy, desde este día en adelante. Esforzarme para vivir para Dios, que mis hijos vean. Yo siempre le digo a la gente, mira, cuando tú estés orando en tu casa, le digo especialmente a los hombres, vete a la cama, baja la cabeza y deja la puerta abierta para que tus hijos pasen y te pregunten, papi, tú estabas llorando, ¿no? ¿Y qué tú hacías ahí con la cabeza baja en la cama? Y yo estaba hablando con Dios. Porque cuando yo necesito, yo busco a Dios. Yo tengo que buscar a Dios todos los días, porque todos los días yo necesito a Dios en mi vida. Mire, cuente que cuando el niño le pase algo, ¿qué va a hacer? Se va a ir a su cuarto, va a poner la cabeza y va a decirle, papá Dios, te necesito. Amén. Habrá alguien que diga, yo quiero enderezar mi vida con Dios. Yo quiero vivir para Dios todos los días de mi vida. Quiero ser un ejemplo en la iglesia y quiero ser un ejemplo en mi hogar. Quiero ser un ejemplo en mi trabajo, quiero ser un ejemplo hacia la familia, que vean. Quiero que mis hijos me vean de esa manera y que se esfuercen. Amén. Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga. ¿Alguien más? Dios la bendiga, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo. Amén. Mire, es importante este paso que estamos tomando. Este paso que estamos tomando en esta tarde es importante. No lo está tomando a mí, usted no me está prometiendo a mí nada. Usted está hablando con Dios y decirle, Señor, fortaléceme, yo quiero vivir para ti todos los días de mi vida. Un día sí y el otro también. Amén. Un día sí, el otro también. Hermano, ¿qué es esto?
Tiende a ser así.
Ahora no, si ahora hablo, ahora, fíjese qué cosa. Esté de pie, hermano. Yo quiero que mientras usted esté de pie, me fueron los... el Padre y el Hijo. Vamos a hacer un cántico. Yo quiero que usted lo escuche, hermano. Yo quiero que usted lo escuche y que usted vea las consecuencias que son de vivir sin Dios. Amén. Guillermo fue a su casa un momentito a buscar la guitarra, pero ya llegó.
Amén, pues.
Ajá, perdón. Segundo guitarrista.
Sin Dios viví, era mi ser nave naufragada, sombras toqué, desasosiego en mi vida reinaba, pero el Señor mi condición tan vil mirando estaba. Equivocado en el mundo vagaba, que hizo nacer nueva criatura en mí. Pero el Señor mi condición tan vil mirando estaba, equivocado en el mundo vagaba, quiso nacer nueva criatura en mí. Feliz, yo soy feliz, yo soy feliz. Con Cristo el capitán, feliz yo soy. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida por el pecado que es vivir sin Dios. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida por el pecado que es vivir sin Dios.
Sin Dios es lo más fuerte que le puede pasar a una persona. Así que, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, mira a las personas que han tomado una decisión, Padre, de serte fiel, de buscarte a ti, Señor, de hacer las cosas conforme a tu voluntad, mi Dios amado. Yo te pido que tú los bendigas de manera especial, que tú le des fortaleza del cielo, Señor, como los toros de Bazán, mi Dios amado, y que ellos puedan, por encima de todo aquello que se le pueda oponer, vivir la vida que a ti te agrada, Señor. Sé un ejemplo en la familia, como esposo, como hijo, como abuelo, Señor, aleluya, que la gente que está alrededor entienda que su relación con Dios es tal que cuando ellos necesitan un consejo vayan a ti, Señor, porque sepan que va a venir de buen corazón, porque es del corazón de Dios. Bendícelos, guárdalos, ayúdalos, Señor, y bendícelos en esta decisión grande que están tomando en esta tarde, mi Dios amado. Y ahora, mi Dios amado, pues tenemos que abandonar este lugar, Señor, pero sabemos que tú irás con nosotros a donde quiera que vayamos, Padre. Llévanos y tráenos, Señor, y glorifícate de manera grande y poderosa en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos los otros a los unos.